Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la semana con novedades para los enfermos de cáncer en la Comunidad de Madrid. Los hospitales del Servicio Madrileño de Salud incorporarán a sus carteras de servicios la posibilidad de recibir tratamientos oncológicos a domicilio. Actualmente, esta posibilidad existe en el Gregorio Marañón y la intención de la Consejería de Sanidad es extenderla a otros centros el próximo año. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha avanzado esta iniciativa sobre la que ha dado algunos detalles.
Queremos que el personal de enfermería realice las visitas a domicilio y, si es necesario, junto a un facultativo. Y que van a disponer de todo el equipamiento necesario, incluso para afrontar cualquier eventualidad derivada de ese tratamiento.
El lunes nos deja también otro anuncio, este enmarcado en los actos de la Comunidad de Madrid por la Semana de la Movilidad. Lo ha hecho el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, en el Buenos Días Madrid de esta casa.
Cerraremos la semana el próximo domingo con el Día Sin Coches, donde vamos a tener la oportunidad también de que Metro de Madrid sea gratuito para todos aquellos ciudadanos que quieran entrar en bicicleta en nuestro metro.
El consejero se lo contaba a nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo. Jorge Rodrigo, que también es consejero de Vivienda, ha celebrado el desbloqueo de la operación Campamento en la capital. El proyecto ha recibido hoy el visto bueno de la Comisión Municipal de Urbanismo y la próxima semana será aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, según ha indicado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Ahora sí que sí, en el pleno de finales de mes se va a aprobar inicialmente. Confiamos que en un plazo de 6 meses va a concluir la tramitación en el ayuntamiento, que en torno a finales de año 2025, principios del 2026, se pueden empezar a construir esas 10.700 viviendas. E insisto, es una muy buena noticia.
Seguimos pendientes, por lo demás, de la última hora sobre los dos españoles detenidos en Venezuela, acusados de participar en una supuesta operación para atentar contra Nicolás Maduro. Este episodio agrava la crisis diplomática abierta con España. El gobierno de Pedro Sánchez niega que pertenezcan al Centro Nacional de Inteligencia, como sostienen las autoridades venezolanas, y la Comisión Europea afirma que está siguiendo con preocupación los acontecimientos. Se produce este hecho en medio de la tensión entre España y Venezuela por la acogida del opositor Edmundo González. Pedro Sánchez ha vuelto a pedir al ejecutivo de Nicolás Maduro que publique las actas electorales.
La defensa de la democracia en todos los lugares del mundo, también en Venezuela, exigiendo al gobierno que publique las actas electorales y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones, como venimos pidiendo desde hace ya un mes, junto con la mayoría de países occidentales y en unión con el resto de Estados miembros de la Unión Europea.
Y tenemos además una noticia de última hora que nos lleva hasta Galápagar. Un chico de 15 años se encuentra en estado muy grave tras sufrir una descarga eléctrica al contactar con una torre de alta tensión junto al parque El Toril. Efectivos del SUMMA 112 le han trasladado hasta el Hospital de la Paz con quemaduras importantes, quemaduras graves en la cara y los brazos. Además, los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un pequeño incendio. David García es portavoz del 112.
Por causas que se desconocen, el joven, un hombre de 15 años, ha entrado en contacto con la torre de alta tensión y ha sufrido una fuerte descarga eléctrica. Como consecuencia, presenta heridas por quemaduras en cara y brazos. Ha tenido que ser estabilizado por el equipo médico del SUMA 112 y ha sido evacuado con pronóstico muy grave en helicóptero al Hospital de La Paz.
Es la última hora de este lunes, que tiene además otras noticias. Se las adelantamos ahora en titulares con Enrique López. Empiezan a funcionar los primeros parquímetros en el distrito de Usera, de la capital.
Son los del barrio de Moscardó, donde hay 2.700 plazas azules y 400 verdes. Próximamente se extenderá a otros dos barrios del distrito, Almendrales y Prado Longo. Los de Moscardó apoyaron mayoritariamente la implantación del SER ante los problemas de aparcamiento que sufren los residentes. Hoy, vecinos satisfechos, menos lo están los comerciantes.
Yo estoy a favor de esta medida porque es que los residentes aparcar aquí es imposible, o sea, imposible.
Una cuota de 26 euros al año me parece que está muy bien, pero nosotros los comerciantes 600 euros al año y solamente 8 horas.
Vamos a tener que estar jugando con las horas para dejar la furgoneta aparcada aquí y bajar cuando cumpla el horario.
Más policías y mejor organizados en Parla.
Es el objetivo del plan que ha anunciado esta mañana el delegado del Gobierno tras celebrarse la Junta Local de Seguridad en ese municipio. Es el primer paso, dado tras conocerse que Parla lidera el crecimiento de la criminalidad en la región. Francisco Martín, delegado.
Un plan específico para mejorar las condiciones de la plantilla de la policía en la ciudad, que va a tener que ver con un reforzamiento de la propia plantilla y también una mejora organizativa de la misma.
Más impuestos y limitaciones a la compra de viviendas si no son para vivir en ella.
Son algunas de las propuestas que ha presentado Sumar de cara a los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Las ha explicado Yolanda Díaz, vicepresidenta y líder de esa formación.
Con carácter temporal, prohibir en las zonas tensionadas la compra de viviendas que estén destinadas a la especulación. Y, por supuesto, lo vamos a hacer cumpliendo el mandato constitucional. Esto es, respetando las competencias en los territorios que gozan de derecho civil propio o derecho foral propio.
El FBI investiga el nuevo intento de matar al expresidente y candidato republicano Donald Trump.
Mientras jugaba ayer al golf en Florida, escondido en unos arbustos con un rifle, estaba Ryan Wesley, de 58 años, votante demócrata muy activo contra Trump en las redes sociales y condenado hace años por tener armas de fuego. Varios agentes de seguridad le detectaron. Logró huir, pero finalmente fue detenido.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Arranca la Liga de Campeones. Mañana el Real Madrid comienza la defensa del título. Recibe al Stuttgart en el Santiago Bernabéu. Los blancos pierden a Brahim, que cayó lesionado en Anoeta, pero recuperan a Bellingham y Tchouaméni. Aunque Militao no ha entrenado hoy con el grupo, Ancelotti no lo descarta y dice que era una cuestión de darle descanso. Le han preguntado en la previa a Elia Carvajal sobre el gesto de Vinicius, mandando callar el sábado a la grada de Anoeta. Entrenador y capitán justifican al brasileño.
Desde dentro oímos insultos hacia Vini y al final cuando a uno lo pinchan uno sangra, ¿no? Es normal también que a muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo.
Es algo que no se puede soportar, no es normal. ¿Por qué hacen esto con Vinicius? Porque creo que Vinicius es un peligro a nivel deportivo e intentan descolocarse del partido.
Será el primero de los españoles que juegue en la Liga de Campeones. El miércoles PSG Girona, el jueves Atlético de Madrid Leipzig y también el jueves Mónaco Barcelona. Y esta noche cerramos la quinta jornada en Primera División a las 9 de la noche en Vallecas, Rayo Osasuna, con el esperado debut del colombiano James Rodríguez, aunque seguramente partirá desde el banquillo. Lo contaremos en el 106 de la FM desde las 8 y media en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando en la ronda M40 en el entorno de Villaverde hacia la carretera de Toledo, dirección A42, y está provocando 2 kilómetros de tráfico lento y además provoca el corte del carril derecho. Ya al margen de este accidente, tráfico lento de salida por la 4 en el entorno de Butarque y mucha precaución en la ronda M40. Se está intensificando en el tramo de Coslada en dirección A3.
Miramos también a las calles de la capital en conexión con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. En la parte oeste de la M30 comienza a activarse la circulación en sentido sur, al menos en el recorrido Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Al otro lado, lo cierto es que fluye con mucha normalidad. En cuanto a los accesos, destacar un par de entradas, la de Avenida de América, desde el cruce de la calle Cartagena, al otro lado Cristo Rey, especialmente en superficie, y por lo que se refiere al interior, ya empezará a destacar varios tramos del Paseo de la Castellana, al paso por Emilio Castelar, dirección norte, al paso por las plazas de Lima, Cusco. Destacar también la calle José Abascal, parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, la Gran Vía en ambos sentidos y el eje Paseo del Prado, Paseo de Recoletos del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenas tardes. Arrancamos semana todavía con tintes veraniegos, pero no la vamos a acabar de la misma manera. Estamos en la última semana del verano. El próximo domingo cambiamos de estación. Y lo que estamos observando es cómo se van colando nubes altas que pueden dejar esta tarde cielos enmarañados con viento de nordeste, viento que se está reactivando a esta hora. En cualquier caso, no va a impedir que las temperaturas, ahora tenemos 26, llegaremos cerca de los 30 grados en la capital.
Ese calorcito. ¿Para mañana qué podemos ir anticipando, Antonio?
Para mañana lenta y gradualmente ya empiezan a descender las temperaturas máximas. Hablamos de unos 27 frente a los 30 de hoy, con también nubes altas en la segunda mitad de la jornada en zonas de sierra hacia puntos del sur. Y el miércoles seguirán bajando otro poquito más. El jueves ya se esperan algunos chaparrones con máximas de 24 grados. Por eso decía ese nuevo avance del otoño para acabar la última semana del verano.
Gracias, Antonio. Así arrancan las noticias de las dos aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y en la técnica Quique Viso.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el vishing? El vishing es una técnica que usan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas y obtener información personal del usuario, como credenciales, contraseñas o datos bancarios. Fíjate siempre en el número de teléfono que te aparece en pantalla y presta especial atención si no lo conoces. No facilites nunca información ni tus datos personales a desconocidos.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Vamos con ese anuncio que ha avanzado hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La Consejería de Sanidad va a extender los tratamientos oncológicos a domicilio a todos los hospitales públicos de la región. Esta iniciativa, que ya se lleva a cabo en el Gregorio Marañón, busca mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer. Begoña Alarcón, ¿cuándo será una realidad en el resto de hospitales?
Pues ya el próximo año, en 2025, el 50% de los hospitales públicos madrileños tendrán disponible el servicio. Quimioterapia a domicilio para los pacientes oncológicos que lo soliciten, siempre y cuando su situación clínica lo permita. La enfermera realizará la visita a las casas coordinada con la farmacia del hospital y con todo el equipamiento necesario para afrontar cualquier incidencia o eventualidad. Se trata de hacer la vida más llevadera a los enfermos de cáncer.
Lo que queremos hacer es acercarlo al hogar del paciente que lo solicite para hacerle la vida algo más fácil y llevadera. Es un programa voluntario con el que queremos que el personal de enfermería realice las visitas a domicilio y, si es necesario, junto a un facultativo. Y que van a disponer de todo el equipamiento necesario, incluso para afrontar cualquier eventualidad derivada de ese tratamiento.
Este programa incluye también el seguimiento de las analíticas para evitar a los pacientes desplazamientos innecesarios, a veces muy incómodos y complicados.
También vamos a mejorar el seguimiento de las analíticas para que los enfermos no tengan que realizar desplazamientos innecesarios. Y también un teléfono directo que va a permitir realizar videollamadas con el médico.
La quimioterapia a domicilio ya funcionaba en el Hospital Gregorio Marañón para sus enfermos oncohematológicos. En 2026, todos los hospitales ofrecerán el servicio. Más de 1.000 pacientes se podrán beneficiar, según las previsiones que maneja la Consejería de Sanidad. En 2025 lo harán entre 30 y 600 pacientes y en 2026 hasta 1.250.
Un anuncio que ha valorado la oposición regional. Reticencias del Partido Socialista, Más Madrid y Vox lo valoran positivamente, pero con dudas sobre los recursos que serán necesarios para su puesta en marcha. Asamblea, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, los socialistas, aunque a falta de un estudio más profundo, rechazan o al menos acogen con muchas reservas esa ampliación a los domicilios de la atención oncológica. El mejor sitio para ello, afirma, son los hospitales. Escuchamos a Jesús Celada, portavoz adjunto del PSOE, y la respuesta de Carlos Díaz Pache, del PP.
El mejor espacio donde una persona puede estar tratándose en una situación tan delicada, evidentemente, es en un hospital. Y en el hospital lo que tiene que tener precisamente son médicos y son todo el equipo sanitario a su disposición, con la mejor maquinaria que se puede permitir España como un país desarrollado y un país con una calidad de vida estupenda, y el mejor espacio para los enfermos de cáncer, desde luego, y sus tratamientos, como no podía ser menos, tienen que ser los hospitales.
Pues yo creo que es un error de bulto del Partido Socialista, otro más. Esta es una propuesta que parte de la reflexión conjunta entre los profesionales sanitarios, entre los pacientes y los familiares, y desde luego la atención oncológica debe darse allí donde mejor se encuentre el paciente.
Pero Más Madrid y Vox coinciden en apoyar la iniciativa de la presidenta Ayuso, aunque tienen dudas sobre su financiación y medios. Manuela Bergerot, Más Madrid, Rocío Monasterio, Vox.
Es una buena medida. Esperemos, además, que se pongan todos los recursos necesarios para que todos los profesionales sanitarios puedan hacer una correcta atención domiciliaria, que, por otra parte, es lo que vienen señalando los médicos y las médicas.
Me parece una propuesta fantástica. Y lo que hay que conseguir es que no se quede en una propuesta sin recursos y al final no se ejecute, que es lo que pasa con muchas de las propuestas en esta comunidad. ¿Y para eso qué hace falta? Pues reducir gasto político.
El Partido Popular les responde señalando que la iniciativa no es ninguna ocurrencia y que por ello cuenta con su memoria económica.
La atención a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica es otra de las apuestas del Gobierno regional esta legislatura. Isabel Díaz Ayuso ha visitado el centro de atención diurna que funciona desde abril en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, acompañada por Jordi Sabaté, paciente de ELA y uno de los rostros más visibles en la lucha por conseguir una ley de atención integral a este colectivo. Allí, en ese hospital, está Quique Díaz. Quique, cuéntanos.
Pues ha sido un acto muy emotivo en el que la presidenta ha estado durante más de una hora dialogando después con los enfermos de esta terrible enfermedad degenerativa. Como era de esperar, ha hecho mención al principio de acuerdo de los grupos parlamentarios sobre la ley ELA para la atención integral de los pacientes.
Pronto se apruebe esta ley por fin en el Congreso de los Diputados, ojalá sea así, y que se puedan compartir las experiencias de todas las comunidades autónomas que hemos ido poniendo en marcha, con lo que conocíamos, con lo que sabíamos, con la mejor intención, y saber qué se está haciendo en cada una de ellas para que las mejores prácticas se repitan en todas partes.
Esta ley prevé reducir los tiempos a un plazo máximo de 3 meses para acreditar la situación de discapacidad y dependencia y poder acceder así a las ayudas y a los beneficios fiscales. Ayuso ha anunciado importantes medidas, de entre las que destaca que este centro, que hasta ahora era diurno, pasará a prestar también servicio por las tardes.
Esté abierto desde hoy mismo, ya de lunes a viernes hasta las 9, y que los sábados en horario de mañana también esté abierto hasta las 3. Es decir, que todos los días, de lunes a sábado, los pacientes puedan venir a su casa aquí a seguir con sus tratamientos, a estar con otros compañeros y seguir afrontando la enfermedad.
Y es que el servicio que presta este centro especializado es fundamental para los pacientes y también para los familiares. Asistencia psicológica, cuidados médicos de primer nivel, fisioterapia, enfermería o logopedia destinados a mejorar su calidad de vida y autonomía.
Está muy bien. Al principio venía solo los lunes y los miércoles, pero ahora me apuntó todos los días. Muy bien, estoy muy contento.
La verdad que esto es maravilloso. Te dan un cariño que es lo que necesitas y comprensión.
Que el Zendal ha sido la luz
para todos nosotros, ¿eh? Para el enfermo y para nosotros.
Tanto la tablet para comunicarse como su silla de ruedas, entonces son gastos muy elevados y, bueno, por supuesto, los cuidados de enfermería, que eso ya sí que evidentemente es el gasto más elevado.
Actualmente este centro recibe a 60 personas diarias y ha acogido desde su inauguración el pasado mes de abril a un total de 78.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid da hoy el penúltimo paso para desbloquear la operación Campamento. La Comisión Municipal de Urbanismo ha dado luz verde al proyecto que transformará el suroeste de la capital antes de que se apruebe definitivamente en el Pleno Municipal de la próxima semana. Paloma Nolasco.
Ese es el siguiente paso. Después, 6 meses de tramitaciones administrativas y, en tercer lugar, obras de urbanización y edificación simultáneas para que las 10.700 viviendas previstas puedan comenzarse a finales de 2025 o principios de 2026. Para el alcalde José Luis Martínez Almeida es una buena noticia, sobre todo si se tiene en cuenta que desde hace 35 años se habla de la operación Campamento del Distrito de Latina.
Es una operación de regeneración urbana de una brecha que existe en toda la zona sureste de la ciudad, porque nos va a permitir completar el soterramiento de la A5 y porque le vamos a decir a los madrileños que este ayuntamiento colabora siempre que alguien quiera colaborar y, por tanto, que si en el Gobierno de España quieren colaborar con la Ciudad de Madrid, aquí desde luego colaboraremos.
El 65% de esas viviendas tendrán algún tipo de protección y ocuparán gran parte de los suelos sin uso de las antiguas instalaciones militares. El concejal socialista Antonio Giraldo también celebra este impulso resultado, en primer lugar, del acuerdo alcanzado en su día entre los ministerios de Transportes y Defensa, que el presidente del Gobierno anunció en 2022 en el debate sobre el Estado de la Nación.
Esta operación de Campamento es además una operación de regeneración y reequilibrio urbano que dota a los vecinos, ya no solo de Latina, sino de toda la ciudad, de nuevas dotaciones, espacios verdes y, digamos, de un nuevo tejido urbano.
El paso dado hoy en comisión ha sido el penúltimo para desbloquear la operación. Es un dictamen favorable a la iniciativa para la gestión urbanística de esta zona que han consensuado el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Vivienda. PP y PSOE han votado a favor. Vox y Más Madrid han reservado su voto para el día del pleno el próximo martes 24.
El consejero de Vivienda celebra ese desbloqueo. Jorge Rodrigo, que también es titular del Área Regional de Transportes, ha pasado hoy por nuestro Buenos Días Madrid, donde ha adelantado algunas actividades que la Comunidad de Madrid ha diseñado para la Semana de la Movilidad. Mónica Roncero.
Primera vez que la Comunidad de Madrid celebra la Semana de la Movilidad con agenda propia. El objetivo, potenciar el transporte público con iniciativas como la que tendrá lugar el próximo domingo, en el Día sin Coches.
Cerraremos la semana el próximo domingo con el Día sin Coches, donde vamos a tener la oportunidad también de que Metro de Madrid sea gratuito para todos aquellos ciudadanos que quieran entrar en bicicleta en nuestro metro.
Metro gratis para quienes decidan ese día moverse en bicicleta, promete Rodrigo, como colofón a una semana en la que se va a hablar mucho de movilidad. El consejero lo ha hecho en los micrófonos de Onda Madrid. Del metro, considerado por los madrileños, dice, como uno de los transportes más fiables y seguros, y del cercanías, que se sitúa en el polo opuesto, con 3 incidencias de media diarias. Por eso lanza este mensaje al ministro Óscar Puente.
Yo le pediría humildad al ministro de Transportes con el fin de que reciba al gobierno regional y tengamos la oportunidad de colaborar y de participar en esa red regional del transporte de cercanías.
Mensaje también para la vicepresidenta segunda después de que Yolanda Díaz haya anunciado reuniones con las comunidades para regular el precio del alquiler en las zonas tensionadas.
A mí todavía no me ha llamado. Supongo que me llamará. Yo en este caso lo que siempre le voy a pedir a la ministra es que derogue la ley de vivienda, que ataca el derecho a la propiedad, que en ningún caso se limiten los precios al alquiler ni se declaren zonas tensionadas, porque es un sistema que no funciona.
La Comunidad de Madrid, dice su responsable de vivienda, prefiere generar oferta para que bajen los precios y, como muestra el plan Vive, 8.500 viviendas de alquiler asequible en construcción de un total de 10.500 que serán levantadas esta legislatura.
También el Ayuntamiento de Madrid ha preparado su programación para la Semana de la Movilidad y en esta edición, aunque el día grande será el próximo domingo, con actividades gratuitas de Atocha a Colón, la sorpresa está en una movilidad cantada. Mar García.
Subir en un autobús o esperar en una parada en las líneas con más demanda de viajeros esta semana tiene premio. Conciertos de 15 minutos, pequeñas piezas teatralizadas como sorpresa, por ejemplo, este coro de gospel para una movilidad cantada.
Oh, happy day. Oh, happy day.
Semana sin bicis gratis, pero con regalos para los usuarios de Bicimap, descuentos del 25% en las estaciones de recarga eléctrica. Anda Madrid, nuevo mapa con 6 itinerarios que empiezan y terminan en Sol. El día grande, el domingo 22, día sin coches, de Atocha a Colón. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Distintas actividades de concienciación, también se pondrá en circulación el bus autónomo de la empresa municipal de transporte para también enseñar a los ciudadanos lo que es avanzar en la movilidad sostenible y en la innovación. Asimismo, habrá una discoteca de patines y distintas carpas donde habrá actividades, como digo, de concienciación. Los agentes de movilidad también trabajarán tanto en el Parque El Retiro como en este Paseo del Prado.
Una semana y una apuesta, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Por una movilidad cuyo eje central y troncal en la ciudad de Madrid es el transporte público, pero un transporte público que funciona.
Semana de la movilidad en 21 distritos.
Y donde llegan novedades en materia de movilidad es al barrio de Moscardón, el distrito de Usera, que desde hoy estrena el servicio de estacionamiento regulado con más de 3.000 plazas azules y verdes. Gloria Talavera, ¿cómo ha ido el primer día con los nuevos parquímetros?
Para los vecinos ha ido muy bien porque no han tenido ningún problema para aparcar. Muchos ya tienen la tarjeta de residente, pagando de media unos 25 euros al año, ya pueden dejar su coche en las zonas verdes. Hay disponibles 2.743 estacionamientos para ellos.
Esta mañana, y como se puede ver, es que está media calle vacía. Es una calle que tiene el metro en la misma calle y luego tiene varios colegios y demás, y siempre estaba, se iba un coche y entraba otro, y como se puede ver ahora, pues hay un montón de sitio.
La cara B es la de los comerciantes, a los que solo se les permite aparcar durante 8 horas y pagando mucho más que los residentes. Y los que necesitan más horas han buscado garajes, tarea complicada porque son escasos y caros. Lamentan que la consulta para instalar el SER solo tenga en cuenta la opinión de los vecinos y no se cuente con los dueños de los negocios del barrio.
Vengo de fuera porque vivo en Guadilla y de momento hoy me he tenido que ir a otro barrio para aparcar, porque ahí me dieron hora para el 20 de septiembre. Todavía no puedo ni tarjeta ni nada, es el mismo, tengo que pagar 600 euros por 8 horas y si no 300 por 5 horas.
Lo valoro francamente mal para el comercio. Creo que vamos a perder clientes, tengo que pagar 120 euros, bueno, 100 euros masiva, 121. Y no me ha costado mucho trabajo porque aquí en el bar tengo muchos contactos, pero sí es verdad que dicen que han subido de 30 a 50 euros las plazas.
En los próximos meses, los parquímetros también llegarán a los barrios de Almendrales y Pradolongo.
2:27.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha agradecido al Real Madrid la decisión de suspender temporalmente los conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu hasta tomar más medidas para cumplir con los límites de ruido permitidos en la capital. El regidor ha valorado positivamente la salida que ha elegido el club.
creo sinceramente que es una buena noticia que en estos momentos se haya tomado esta decisión, y para mí sería mejor noticia que, consecuencia de esta decisión y de las obras, el Real Madrid pudiera ver su estadio en funcionamiento, celebrando conciertos que dan resonancia mundial a la ciudad de Madrid, como los de Taylor Swift, y al mismo tiempo garantizando el descanso y bienestar de los vecinos, que para nosotros es prioritario, y ahí es donde nos va a encontrar el ayuntamiento siempre.
Donde sigue el malestar es entre los vecinos de Monte Carmelo, que acusan al ayuntamiento de despreciarles por no haber respondido a las más de 14.000 firmas que entregaron hace unos meses pidiendo otra ubicación para el cantón de limpieza previsto en su barrio. María Torrens es portavoz de la Asociación de Vecinos.
El silencio del ayuntamiento es inadmisible. Es un desprecio a más de 14.000 ciudadanos que hemos firmado para pedir sentido común y que cumplan su promesa. El señor Almeida es nuestro alcalde y parece que se le ha olvidado. No puede seguir haciendo oídos sordos al mayor clamor popular que se ha producido en la capital en los últimos años. Más aún cuando es la seguridad y la salud de 6.000 niños madrileños, nada menos, lo que está en juego.
Más cosas, los 20 usuarios de los apartamentos San Francisco, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, se trasladarán entre los días 23 y 27 de septiembre a las residencias que ha ofrecido la Comunidad de Madrid mientras duren las obras en su edificio. La Agencia Madrileña de Atención Social ha elegido 3 residencias para dependientes, pensando en que los mayores puedan estar lo más agrupados posible. Lo ha explicado el gerente, que hoy ha comparecido en la Asamblea de Madrid. En el ayuntamiento lo ha hecho el delegado de Políticas Sociales. El consistorio insiste en que los afectados volverán tras esa reforma y la oposición municipal sigue criticando cómo se está gestionando su traslado, Raquel Ruiz.
Críticas por unas prisas que se podrían haber evitado, dice la concejala de Más Madrid, María del Mar Barberán, si se hubiera actuado con más previsión. Le contesta el delegado de Políticas Sociales, José Fernández.
Y han tenido 5 años para preparar las obras, para exigir que sea de forma sectorizada, que sea por plantas. Yo sé que lo han dicho y que no les han hecho, o no les han escuchado, no les han hecho caso en obras.
Señora Barberán, como se lo he dicho a la señora Lima, usted, si estuviera en mi responsabilidad, diría que permanecieran los mayores con un informe en contra de la Dirección General de Edificación. Yo sé que usted, que es profesional del Ayuntamiento, haría exactamente lo mismo que yo.
Sobre el futuro uso de los apartamentos, el delegado asegura que los inquilinos han recibido la información necesaria para no temer por su futuro. Responde Fernández a la socialista Ana Isabel Lima.
Solo a la presión de estas personas mayores y del movimiento asociativo, la visibilización mediática, las noticias, les ha llevado en los últimos días a intentar blanquear esa actitud de despotismo, convocando reuniones, pero solamente para informar.
Quiero aclarar públicamente que los mayores van a volver al mismo apartamento y en las mismas condiciones, no porque nos lo haya dicho la oposición ni la asociación, porque esa carta está escrita desde el 25 de junio, mucho antes que la reunión. Así que usted, señora Lima, acaba de empezar mintiendo a los 61 mayores.
Volverán estos 61 mayores a un edificio que además recupera otros 7 apartamentos actualmente cerrados por malas condiciones.
El Ayuntamiento de Parla ha celebrado hoy una junta local de seguridad urgente para analizar el repunte de la criminalidad en el municipio, tras aparecer como una de las ciudades más inseguras de España en el último informe del Ministerio del Interior. El delegado del Gobierno ha anunciado un plan policial específico para la localidad, Cristina Espina.
Tras el incremento de la criminalidad convencional del 21,7% registrado en el primer semestre de 2024 respecto al mismo periodo del año pasado, hoy arranca el que han venido a llamar el Plan Parla.
Las tipologías delictivas que se han incrementado en estos meses sobre todo están asociadas a los robos, robos con violencia o intimidación o robos en domicilio, que fundamentalmente son en trasteros. Son cuestiones que hemos analizado en esta Junta de Seguridad y que vamos a abordar.
Así lo ha dicho esta mañana el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha copresidido la reunión junto al alcalde Ramón Jurado. Martín ha destacado que el principal objetivo de este plan es el de mejorar la situación de las plantillas y de los agentes e incrementar las condiciones de seguridad en el municipio, así como también conseguir una mejor organización y cooperación entre Policía Nacional y Policía Local.
Y vamos a adoptar medidas contundentes en el plano organizativo, en el plano operativo, para dar una respuesta a los ciudadanos parleños y que esta tendencia sea revertida lo antes posible.
En cuanto al número de efectivos y el tipo de medidas, estas se irán concretando en las próximas semanas, según ha declarado. No obstante, tanto el delegado como el regidor parleño han querido subrayar que, a pesar de este repunte, Parla es segura.
Bueno, eso es evidente porque además yo siempre lo he dicho, Parla está por debajo de la media de la criminalidad en la Comunidad de Madrid. Hay un repunte y, por supuesto, cuando hay un repunte y cuando hay un problema, pues hay que abordarlo de la manera rápida, urgente y de la manera más eficiente posible.
Asimismo, delegación del Gobierno ha puntualizado en que desde la implementación el pasado febrero del dispositivo contra la lucha de las bandas juveniles en esta localidad se ha conseguido un descenso de la acción de estos grupos en el municipio.
Hacemos un pequeño alto y nos ocupamos de la última hora sobre la crisis diplomática entre España y Venezuela.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy se abre Vallecas en el partido de la onda. Desde las 8:30 te contamos el Rayo Vallecano, Osasuna. ¿Será el debut de James Rodríguez ante su afición? Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Ministerio de Asuntos Exteriores se mantiene en contacto con las autoridades de Venezuela para resolver la situación de los dos españoles detenidos en ese país, acusados por el ejecutivo de Nicolás Maduro de formar parte de un complot para asesinarle. El Partido Popular seguirá esta semana aquí en España con su ofensiva para reconocer al candidato opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela, con iniciativas en el Senado y en el Parlamento Europeo. José Luis Urgel.
Ni Andrés Martínez Adasme, de 32 años, ni José María Basoa Valdovinos, de 35, son espías. La ministra Elma Saiz niega cualquier vinculación con el Centro Nacional de Inteligencia.
Pues se ha desmentido rotundamente por parte del Gobierno de España que estas dos personas tengan ninguna vinculación con ningún otro organismo ni con el CNI. No hay ningún atisbo de intento por parte del país, de ninguna operación para desestabilizar políticamente a Venezuela, sino todo lo contrario, sino que España defiende esa solución democrática y pacífica en Venezuela.
Estos dos españoles de Bilbao estaban en Venezuela por turismo, según sus familias, que denunciaron la desaparición el pasado 9 de septiembre, aunque días antes, el lunes 2, fueron vistos por última vez en Colombia, rumbo al país venezolano. Por el momento, no han trascendido más detalles. Precisamente, el líder del PP critica al gobierno por no darles la más mínima información.
Hace 48 horas que hemos tenido conocimiento de esto, pero el principal partido de nuestro país no tiene ninguna información por parte del gobierno. Y cuando digo ninguna, es ninguna. No nos han informado desde cuándo están detenidos, ni de qué se les acusa. No nos han informado tampoco cuáles son sus condiciones personales, dónde están retenidos. No sabemos qué medidas se han llevado a cabo y es lamentable la falta de información del gobierno.
En Vox exigen a Maduro la inmediata puesta en libertad. José Antonio Fuster, portavoz.
Maduro ya tiene hasta rehenes españoles y les está acusando de cargos cada vez más graves. Pues, por supuesto, del régimen de Maduro no podemos esperar nada, pero sí que podemos exigir al gobierno de Pedro Sánchez que les traiga de vuelta inmediatamente a estos españoles secuestrados.
Además, contemplan que Santiago Abascal se reúna con Edmundo González, aunque por ahora no hay fecha, sí la hay, para el encuentro de Alberto Núñez Feijóo, que mañana le recibirá en el Congreso de los Diputados, la misma Cámara que la semana pasada le reconoció como presidente electo de Venezuela.
Allí en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se ha referido a la crisis diplomática con Venezuela, durante la reunión que ha celebrado con los diputados del Partido Socialista. Encuentro preparatorio del nuevo curso político, marcado también por la financiación autonómica y las diferencias con los socios parlamentarios del Gobierno. Congreso, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha vuelto a exigir al régimen de Nicolás Maduro que publique las actas de las elecciones en Venezuela.
La defensa de la democracia en todos los lugares del mundo, también en Venezuela, exigiendo al gobierno que publique las actas electorales y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones, como venimos pidiendo desde hace ya un mes, junto con la mayoría de países occidentales y en unión con el resto de Estados miembros de la Unión Europea.
El presidente del Gobierno ha fijado las prioridades de su Ejecutivo, ha dejado clara su intención de agotar la legislatura pese a estar en minoría. Ha pedido abrirse a las propuestas de sus socios y no perder el tiempo con quienes solo buscan destruir. El objetivo, superar el bloqueo de la oposición. Cree que es el momento del diálogo.
Yo voy a dejarme la piel para que la agenda de progreso siga avanzando. Es evidente que hay gobierno para largo y toca sentarse a negociar medidas que resuelvan los problemas y las demandas de nuestros conciudadanos. Mi mano está tendida, la puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y que quiera sumar.
Sánchez ha apostado por un nuevo modelo de financiación que garantice la igualdad en todos los territorios y blinde al estado de bienestar, avanzado que presentará los presupuestos y que mañana se aprobará el Plan de Regeneración Democrática.
Un plan que emana de nuestra Constitución, que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Confío, acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí en el Congreso de los Diputados voten en contra de esas mismas cuestiones.
El jefe del Ejecutivo también ha anunciado que próximamente se firmará un acuerdo con la patronal y los sindicatos para facilitar el acceso a una pensión digna que beneficiará a miles de ciudadanos.
Aprobar los presupuestos del Estado para 2025 es otra de las prioridades del Gobierno, que de momento sigue sin tener los apoyos suficientes para ello. La ministra Yolanda Díaz ha presentado las propuestas que Sumar quiere incluir en las cuentas públicas del próximo año. Mariam González.
Una de esas propuestas pasa por la vivienda y Yolanda Díaz propone prohibir la compra de inmuebles si no es para vivir en ellas.
Con carácter temporal, prohibir en las zonas tensionadas la compra de viviendas que estén destinadas a la especulación. Y, por supuesto, lo vamos a hacer cumpliendo el mandato constitucional. Esto es, respetando las competencias en los territorios que gozan de derecho civil propio o derecho foral propio.
Además, propone subir el IVA al 21% a los alquileres turísticos y condicionar las ayudas públicas a las comunidades autónomas a que cumplan esa ley de vivienda. Sumar plantea mantener de forma permanente el gravamen a la banca y las energéticas y aumentar aún más los impuestos a las rentas más altas y a las grandes herencias.
Y lo hacemos con identidad y criterio. Aquellas herencias descontada, excluida la vivienda habitual, que superen el 1 millón de euros, deben de aportar también a las arcas públicas.
Sumar cree que los espacios de culto de la religión católica y las distintas confesiones del Estado deben tributar como el resto. Otra de las propuestas pasa por reducir el IVA en algunos servicios de consumo general, como la peluquería, la electricidad o el veterinario, o de los servicios o bienes básicos como los pañales o los productos sin gluten. En sanidad, apuesta por incorporar la salud bucodental a las ayudas públicas, además de reforzar la atención primaria. Unos presupuestos con los que Sumar tiene la certeza de que saldrán adelante, aunque primero tendrán que ser negociados con el Partido Socialista.
El Tribunal Constitucional ha encargado un informe para decidir si las comunidades autónomas tienen competencia para impugnar la ley de amnistía. Paso del Tribunal de Garantías antes de decidir si admite a trámite los recursos que han presentado las regiones gobernadas por el Partido Popular y también Castilla-La Mancha. Lupe Ortiz.
Los letrados del Tribunal Constitucional están estudiando ya si la ley de amnistía afecta a las competencias de las comunidades autónomas. Si entienden que no invade su autonomía, estas comunidades no tendrían capacidad para recurrir, así que los 16 escritos que ya han llegado al órgano de garantías serían rechazados, 15 de autonomías gobernadas por el Partido Popular y uno más de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista García Page. Sin embargo, fuentes del Constitucional no creen que se dé ese escenario y apuestan por la admisión a trámite. De momento, ya ha sucedido así con la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, y la próxima semana el Pleno va a estudiar el recurso del Partido Popular. Todo irá, apuntan las fuentes, con mucha calma porque se trata de un asunto muy complicado.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, confía en que no haya censura por parte del Constitucional.
Esos recursos están siendo vistos por una magistrada del Tribunal Constitucional que nosotros hemos recusado. Y hemos recusado porque era una directora general de Moncloa, cuyo jefe político fue uno de los que negoció la ley de amnistía y, por lo tanto, entendemos que debería de no pronunciarse en ese recurso.
La calma ha regresado a la frontera entre Ceuta y Marruecos tras la tensión que se vivió ayer por el intento de decenas de jóvenes de cruzar a la ciudad autónoma española. Hoy se mantiene todavía un fuerte dispositivo de seguridad en la zona. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha respondido a las declaraciones del presidente de Canarias en las que criticaba al gobierno por las diferencias en la atención a las personas migrantes, especialmente en el caso de los menores.
Lo que tendría que aclarar, y no han sido capaces ni él ni tras reunirse con el señor Feijóo, es explicar por qué el pasado mes de julio el Partido Popular fue incapaz de dar luz, ni siquiera a tomar en consideración un proyecto legislativo, una modificación legal del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que lo que hacía era precisamente trabajar con Canarias y aliviar esa situación en lo que tiene que ver con los menores.
Hay otros gobiernos europeos que han empezado a adoptar medidas contra la inmigración irregular, medidas extraordinarias. Desde hoy, Alemania controla todas sus fronteras terrestres. Corresponsal de Onda Madrid, Luis Aliaga.
Alemania hace oídos sordos a las críticas de algunos países vecinos. Desde esta madrugada, todas sus fronteras se blindan con controles terrestres aleatorios. Algunas de ellas, como las de Austria, registran tiempos de espera de más de media hora. La ministra del Interior, Nancy Faeser, en una carta a la Comisión Europea, defiende los cambios. La situación migratoria es preocupante, hay muy poco alojamiento para la gente. Palabras de la ministra que no sientan bien algunos países como Polonia y Austria. Lo califican de duro golpe a la circulación en la zona Schengen. Los controles fronterizos son familiares ya en la República desde octubre del 2023. Los de Polonia, Austria, República Checa y Suiza, según el Ejecutivo, han evitado 30.000 inmigrantes irregulares. A estos ahora se suman los de hoy, los de Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Dinamarca. De momento, la postura de la Comisión Europea se centra en recordar el derecho de los países miembros a establecer controles proporcionados en situaciones de amenaza o emergencia.
En Italia, la Fiscalía ha pedido 6 años de cárcel para el vicepresidente Matteo Salvini por ordenar el bloqueo del barco humanitario Open Arms en 2019. Las políticas migratorias del gobierno de Giorgia Meloni han llamado la atención del Reino Unido, que sufre la presión migratoria irregular en el Canal de la Mancha. La primera ministra italiana se ha reunido hoy con su homólogo británico para explicarle sus medidas. Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, está recibiendo aquí estas horas en Roma al primer ministro británico, Keir Starmer, en su primera visita a la capital italiana, con el foco puesto en la cuestión migratoria. En los últimos meses, este que es el nuevo inquilino de Downing Street en Londres, Starmer, aún siendo progresista, ha mantenido una relación cordial con la conservadora Giorgia Meloni y con cierto interés político para conocer la receta migratoria transalpina en el Mediterráneo. Y es que en lo que va de año, aquí a Italia han llegado más de 44.000 migrantes y refugiados, lo cual implica un 60% menos respecto al mismo tramo del año pasado. Un dato, esta reducción de llegadas, que no se puede vincular directamente a ninguna política migratoria italiana, dado que las Fuerzas Armadas de este país se rescatan desde hace años a todas las personas en peligro en el Mediterráneo central. Esto tiene más que ver con cuántos migrantes no zarpan de las costas africanas, algo que Meloni defiende desde el inicio de su mandato. Esta visión es la que el propio Keir Starmer quiere, por así decir, aprender de Meloni para aplicar al Canal de la Mancha entre Francia y Reino Unido.
Y un apunte más del exterior. En Estados Unidos, el FBI sigue investigando el intento de asesinato contra Donald Trump cuando se encontraba en un campo de golf en Florida. El sospechoso, que ya ha sido detenido, es un hombre de 58 años, votante demócrata muy activo contra Trump en las redes sociales y que fue condenado hace años por tener armas de fuego. De vuelta a nuestro país, les contamos novedades para los ciudadanos a la hora de realizar trámites con la Seguridad Social, que cuenta con una nueva aplicación para ese uso. A través de ella se podrá acceder a nuestros datos personales y además hay una novedad, un apartado para los alumnos que estén realizando prácticas no remuneradas. Tienen los detalles, Carmen Pizarrosa.
Como hoy en día casi todo está en nuestros teléfonos móviles, las relaciones con la administración han cambiado. Esta aplicación que pone en marcha la Seguridad Social a partir de ahora ofrece cuatro perfiles diferentes: autónomos, empleo de hogar, artistas y alumnos en prácticas. Es ágil, sencilla y diseñada con un lenguaje simple y dirigida especialmente a los jóvenes, a los estudiantes que están haciendo prácticas que ya cotizan desde principios de año. Elma Sáez, ministra de Seguridad Social.
Son más de 700.000 alumnos y alumnas desde que entrase en vigor el pasado 1 de enero la cotización de las prácticas, que ha generado más de 14 millones de días de cotización. Ellos, los jóvenes, son nuestros futuros pensionistas y es muy importante ese primer contacto que tienen con la Seguridad Social y esa, bueno, pues que puedan acceder a toda la información que se les brinda.
Además de tener toda la información sobre la cotización de las prácticas formativas, se puede obtener la vida laboral, darse de alta como autónomo, actualizar datos, recibir avisos o descargar documentos. Son algunas de las gestiones que se pueden realizar más cómodamente desde los móviles con esta aplicación.
Esta temporada nos hemos propuesto aquí en las noticias de las 2 de Onda Madrid, si la actualidad nos lo permite, ponerle una sonrisa con historias que no siempre saltan al primer plano informativo, pero que también merecen ser contadas. Carlos Sánchez Blas, día 1 de nuestra búsqueda de esa cara amable de la actualidad. ¿Ha habido éxito? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Me pillas un poco desesperado. Llevo dando tumbos desde primera hora de la mañana por la Comunidad de Madrid. No soy capaz de encontrar la primera buena noticia. Creo que mi falta de talento va a provocar que la sección quede enterrada antes de empezar. No sé, me queda un último cartucho. Enviarle un WhatsApp a María Díaz, directora de contenidos de La Cara Buena del Mundo. A ver si me puede iluminar.
Bueno, Carlos, súper bonito encontrarlas, contarlas y ver no solamente cómo te inspira y te anima a ti como periodista, sino cómo esa motivación y esa alegría y esa esperanza se refleja en el lector y en el oyente. Cuando te adentres en el mundo maravilloso de las buenas noticias, va a ser muy complicado que salgas de ella. Que un mundo mejor no solamente es posible, sino que ya se está creando. Contando estas buenas noticias, estás además alegrando la vida y el día a otras personas.
Creo que me estás convenciendo, María, pero a mí me han dicho que vende más lo malo.
Yo no creo, sinceramente, que venda más lo malo. Que hay ciertos intereses en contar las malas noticias, porque al final ese tipo de noticias paralizan y crean a nosotros una alerta, un sentido de alerta, que bueno, que es lo que engancha realmente.
Y en este mundo de extremos, ¿cómo diferenciamos lo que es bueno objetivamente de lo que no es bueno?
La evolución, la sostenibilidad, la pluralidad, el respeto. Entonces, hacia adelante con esas ideas y no solemos fallar. Que las buenas noticias todos sabemos cuáles son y las celebramos muchísimo.
Oye, me está convenciendo este proyecto. Como somos una sección moderna, modernísima diría yo, conexión vía Skype con la corresponsal de La Cara Buena del Mundo en Madrid, Coral Aja. ¿Qué tres noticias relacionadas con Madrid te ha gustado contar?
La primera de ellas es que la Comunidad de Madrid fue la primera en Europa en tratar la hidrocefalia con un brazo robótico en su sanidad pública. La segunda de ellas es que Madrid cuenta con el jardín vertical más grande del mundo, 3.279 metros cuadrados. Alegrar la vista de los madrileños y de los que no son madrileños también. Y la última noticia, un empresario rescata la librería más antigua de Madrid un día antes de que echen el cierre. Permaneció en el anonimato que la librería El Pérgamo, gracias a él, sigue funcionando.
Ya casi estamos dentro, Coral, estamos in. ¿Nos das el último empujón?
Salir a la calle y preguntarle a la gente por cosas tan sencillas como, oye, ¿qué ha sido lo mejor de tu día? ¿Qué ha sido lo mejor de la semana? ¿Cuál es la mejor noticia que te han dado en la vida? Reflexionamos y decimos, cuidado, que igual no he tenido tan mal día como pienso, ¿no? Que hoy me han pasado cosas buenas. Eso es maravilloso, te lo puedo asegurar.
Pues nada, estos 3 minutos de radio me han girado completamente la semana. Elia, mañana vamos a contar una historia.
Hola, soy Dani Molina, campeón olímpico en paratriatlón en París 2024.
La buena cara del mundo, la buena cara de los madrileños en Onda Madrid.
Ojalá tengamos una lista muy larga de esas buenas noticias. 2:53.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Vamos ya con las propuestas culturales con las que arranca la semana Isabel García Regadera.
Antes de meternos de lleno en nuestra agenda cultural como tal, como breve resumen de los premios Emmy entregados esta pasada madrugada en Los Ángeles, podemos destacar que la segunda temporada de The Bear, la primera entrega de Shogun y la miniserie Mi Reino de Peluche han empatado con 4 premios en la que ya es la edición número 76 de estos galardones. Ambientada en el siglo XVII en Japón, Shogun se ha llevado los premios a mejor serie de drama, mejor director, actor y actriz. Como gran sorpresa de la noche, Hawks le ha arrebatado a The Bear el premio a la mejor serie de comedia. Y ahora sí, ya vamos con las propuestas culturales que podemos disfrutar en Madrid. En la Sala Alcalá 31 podemos visitar el Espacio Entre los Dedos, exposición que recoge el trabajo de las últimas 2 décadas de Jacobo Castellano. Castellano, como parte del proceso de trabajo para esta exposición, ha visitado semanalmente el Museo del Prado utilizando los cuadros más destacados de esta pinacoteca, fundamentalmente de Goya y Zurbarán, como un ejercicio de observación y una herramienta de aprendizaje para aproximarse al lenguaje pictórico, lo que se ve reflejado a su vez en las obras que exhibe en Espacio Entre los Dedos.
Creo que Zurbarán está, y digo está porque su obra está muy presente, o estaba obsesionado con el líquido. Nos dimos cuenta que Hércules desvía río y separa montaña, o que los botijos sudan. Seguramente creo que Goya pintó el cielo más trágico de la historia de la pintura, estamos en este caso hablando del cuadro del perro. Este mismo autor amaba la infancia también, son fantásticos todos los cuadros costumbristas de juego de niños, o que Sánchez Cotán humanizó los cardos.
Comisariada por Tania Pardo, la muestra reúne más de un centenar de obras del artista, entre obra en madera, pintura, dibujo o escultura.
Hemos visitado y recorrido juntos el Museo del Prado, observando los cuadros de Goya, de Zurbarán, de Sánchez Cotán, centrándonos en detalles a priori que parecen más insignificantes, como son las distancias entre los personajes, los equilibrios, por ejemplo, en Riña de Gatos, ¿no?, entre los dos animales. Todo esto se ha intentado plasmar en las esculturas.
El Espacio Entre los Dedos estará hasta el 12 de enero del próximo año en Alcalá 31. 25 artistas hispanos muestran sus obras hasta el 13 de octubre en la exposición Arte Pulsante de la Serrería Belga. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
Pues en Serrería Belga se presenta todas las piezas pictóricas que proceden de un proyecto liberado por Swatch, por la cadena de relojes Swatch, que hace una gran inversión en arte contemporáneo. Tiene un programa de formación en el Hotel de la Paz en Shanghai y los cuadros que se van a exponer salen de esos proyectos de residencia en el Hotel de la Paz.
En esta muestra se pueden ver técnicas artísticas tradicionales como la pintura o la fotografía y también hay instalaciones multimedia que implican la interacción con el visitante. El nexo común de todas las obras es la cultura hispánica. La exposición incluye también actividades como conservatorios, talleres creativos y proyecciones y todas estas actividades son gratuitas. Este fin de semana ha comenzado en la Casa Encendida el Festival Eden, con la participación de creadores de diferentes nacionalidades y una invitación a la reflexión sobre cuestiones como el aislamiento social radical, la enfermedad mental, el desplazamiento o la resistencia. Esta semana tenemos por delante todavía varias propuestas. Escuchamos a la comisaria del festival, Marisa Yul.
El 19, 20 y 21, la instalación Dear Laila muestra la vida en un campo de refugiados palestino a través de la réplica de la casa familiar. El 19 estrenamos The Miracle Worker. Entre los límites del cine, el teatro y un concierto nos enfrentan a la idea de soledad. El 21 clausuramos con Eyilá, una ceremonia escénica que lanza la pregunta: ¿dónde radica la fuerza política de nuestra espiritualidad?
Y música para despedir estos apuntes culturales. Let's go. Dentro del programa de fiestas de Ciempozuelos, hoy en la Plaza de la Constitución, concierto gratuito de Chanel.
Los municipios madrileños que siguen disfrutando de sus fiestas patronales. Terminamos. Se quedan ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde. Corazones, solo existe una.